De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues saludos de nuevo, gracias por estar ahí con nosotros. Esta es ya la tercera hora de nuestro programa y hoy vamos a hacer dos homenajes. Uno al Cid Campeador y otro, en esta ocasión, a la voz. ¿Qué sería de nosotros sin la voz? Y hoy se celebra el Día Mundial de la Voz con el objetivo fundamental de sensibilizar a todos, a toda la población y especialmente a nuestras autoridades sanitarias de la importancia que tiene el cuidado de la voz y la prevención de las diferentes alteraciones. Así que ese va a ser nuestro tema y nosotros ya comenzamos saludando al doctor Sánchez Martos. Doctor, aquí abrimos su consulta.
Muy buenas tardes.
Bien, pues, ¿qué nos cuenta?
A ver. No, primero una pregunta a todos. Ya sé que han escuchado quién dirige este programa, quién lo conduce, pero si no lo hubieran dicho, ¿reconocen la voz? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, doctor?
Yo genial, aquí te estoy explorando la voz, porque es que esa voz, que además yo sabes que me encanta tu voz, tienes una voz muy bonita,
ay,
esa
gracias.
Voz te da una personalidad. A todos, ¿eh?
Porque sí, a todos.
Hombre, yo te puedo decir que a mí en mi experiencia llevo más de 40 años en la radio y a mí me han reconocido muchas veces.
Señor, muchos taxistas, ¿no?
Por los taxistas, sobre todo, por la voz. Ah, ¿es usted el médico, el doctor? Sí, sí, por la voz. Con lo cual, fíjate si es importante que cuidemos la voz porque es nuestra tarjeta de visita, es nuestro vehículo de identidad, es nuestro vehículo de comunicación social. ¿Qué sería de nosotros sin la voz? Pues que no tendríamos radio, por ejemplo.
Por ejemplo.
No tendríamos, claro. Y gente que te puedo decir que entre el 8 y el 10% de la población general tiene problemas de voz, pero como nunca se preocupan por ella hasta que empieza a ver las afonías, las disfonías, las ronqueras, pues no la cuidamos. Pero hay otra pregunta con la que me gustaría empezar, porque tú trabajas aquí, en este estudio pequeñito, muy pequeñito,
A nosotros nos parece muy grande,
no,
pero...
Pues, claro, pues a mí para la voz es muy pequeñito porque yo sigo echando en falta aquí un humidificador.
Vale.
Porque necesitáis respirar agua. Y luego creo que os pasa lo mismo que a mí en la universidad. Yo todos los días de mi vida me he ganado el sueldo con la voz, dando clase. Y en la universidad nadie nunca se ha preocupado por explorarme la voz, por cuidarme la voz. No tenemos logopedas. Creo que aquí os pasa lo mismo, igual que en cualquier entidad radiofónica. Y esto es importante para que lo escuchen los directivos y pongan remedio a ello, porque es muy importante que se cuide la voz de todos los que trabajáis en este mundo.
Pues dicho está, doctor Sánchez Martos, y vamos enseguida a hablar de estudios científicos, pero antes saludo a otra voz muy reconocible en este programa, como es la de Pilar Vicente. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Lo del taxi a mí también me ha pasado.
Claro.
Es tremendo, ¿eh?
Claro, porque tienes una identidad propia de tu voz.
Claro. Las voces son
además,
únicas.
Y luego, además, nosotros los humanos tenemos más capacidad para reconocer auditivamente que visualmente. Habrá mucha gente que no se encuentra con alguien, la cara la quiere conocer, pero no termina de poner el nombre y en cuanto habla,
ya sé quién eres.
Le pone nombre.
Ya sé quién
lo
eres.
Lo reconocemos más por la voz que por la imagen.
Bueno, vamos a ir por partes, si le parece, doctor, porque
los
cambios, por ejemplo, de temperatura, el aire acondicionado, lo acabo de quitar, doctor.
Claro. Ya me he dado cuenta y te lo agradezco.
Todo eso lastima nuestra voz, ¿verdad?
Claro, la voz, primero habría que recordar un poco la anatomía de la voz, que sí, que sale por los labios, por la boca, claro. Pero es que esa voz tiene que ver con la nariz, tiene que ver con nuestra respiración, tiene que ver si estamos con la nariz taponada porque estaba ante un resfriado, la voz cambia. Esa voz tiene una caja de resonancia que es en la cara con los senos nasales, paranasales, y esa voz tiene que ver luego con la faringe, la laringe y con nuestras cuerdas bucales y con la forma de respirar y también con la capacidad para gritar, que eso es lo que muchas veces está afectando a la voz, sobre todo en nuestros jóvenes. Y claro, claro que sí, que esa caja de resonancia se afecta por la temperatura ambiente, los cambios de temperatura y la falta de humedad. Por eso te decía antes lo del humidificador y los cuidados con los aires acondicionados.
Bien, doctor, quizá yo creo que nadie se libra de los que ahora mismo nos escuchan, nosotros mismos, nadie se ha librado en alguna ocasión de una afonía. Pero yo querría que nos dijera qué es la afonía y sobre todo la diferencia con la disfonía, porque muchas veces hemos ido al médico, oiga, mire doctor, estoy afónica, y te exploran y te dicen, no, es disfónica. Bueno, ¿qué diferencia hay? Ah, claro.
Claro, ya. Esto sería
ya le entiendo,
la afonía, ya. Que no, he perdido la voz. Sin embargo, cuando estoy afónico, entonces yo estoy articulando la voz, pero no se me reconoce y además tengo serios problemas. Puede haber diferentes tipos de disfonía, dependiendo de qué, de cuál es el problema que puedas tener. Por eso es importante el otorrinolaringólogo, que es el que nos tiene que hacer la exploración. Primero el médico, cuando nos escucha y nos puede decir que tenemos una disfonía. Y después, pues con un aparatito que nos meten por la boca, es un laringoscopio, podemos estar viendo las cuerdas bucales y ver si tenemos pequeños pólipos. Por cierto, muy frecuente en todas las personas que utilizamos la voz para trabajar. Profesores, locutores, claro, teleoperadores, todas las personas que utilizamos durante todo el día la voz. Tú estás utilizando la voz aquí en el micrófono, que además postulas la voz, no hablas de la misma forma que estás hablando con tu equipo en la redacción. Son 3 horas de radio, entonces 3 horas seguidas, que solamente descansas esos 5 o 6 minutos de la publicidad, hacen que esté lastimando poco a poco la voz. Por eso yo siempre me fijo en que las personas que trabajáis con la voz, igual que yo, siempre vamos incorporados con nuestra botellita de agua para estar bebiendo continuamente, porque la voz se va secando la garganta, por eso aparece la carraspera. Y ya aprovecho para decir que cuando tengo una persona, una disfonía, como lo que acabo de decir, siempre intentamos cuchichear y precisamente
eso es lo peor, ¿verdad?
Claro, porque la gente no quiere entender. A mis alumnos les costaba mucho trabajo entenderlo hasta que les expliqué la anatomía de los músculos de la laringe. Pero cuando yo estoy hablando ahora mismo, estoy utilizando una serie de músculos y cuando estoy cuchicheando, estoy forzando mucho la voz y, por tanto, ante una disfonía lo mejor que podemos hacer es, como siempre recomendamos, calladitos, una pizarrita o un blog para escribir y durante 2 o 3 días estar sin hablar mientras que estás utilizando el tratamiento que te manda tu médico.
Exacto. No sé si podemos hablar de causas frecuentes en la afonía o en la disfonía.
Bueno, tú lo has apuntado hace un momentito. Las causas más frecuentes, y te digo que hay una caja de resonancia, que es la nariz, que es la boca, que es la garganta, y que eso tiene que estar siempre humidificado, pues cuando falta la humedad se altera lógicamente la voz y tenemos que forzarla mucho más. La otra causa son los cambios bruscos de temperatura, por eso siempre decimos lo que decían nuestras abuelas, cuando salgas a la calle o salgas del cine con la boca cerrada, hay que respirar por la nariz, porque el aire entra mucho más fresco, mucho más frío por la boca, por eso hay que respirar por la nariz para que se vaya calentando a través de la nariz hasta la garganta. Bueno, la falta de humedad, por tanto tenemos que estar bebiendo continuamente o tomando algún caramelo, eso sí, sin azúcar, que eso también es muy importante para hidratarnos también por dentro. Y después, la forma de respirar es muy importante porque nuestros pulmones son los que en el fondo están ahora mismo enviando el aire para que llegue a mi laringe y que ahora yo pueda articular la voz, pero en consecuencia con mi caja de resonancia. Y luego otra de las factores es el gritar. Los españoles sé que somos muy
gritones. Sí, muy gritones. Es verdad. Doctor, hay muchas personas que a la edad adulta tienen que aprender a hablar porque claro, no lo hacen bien. Entonces es cuando probablemente necesitemos un logopeda, ¿no, Pilar Vicente?
Pues sí, yo creo que lo importante es saber estos profesionales qué es lo que hacen, cuándo necesitamos recurrir a su ayuda. Nos lo va a contar uno de ellos, es la logopeda Montserrat Melchor.
Un logopeda es una persona profesional sanitario que se encarga de los trastornos de comunicación y lenguaje que presentan pacientes. Son derivados de patologías en cuerdas vocales, todo lo que tiene que ver con la voz, o alguna patología neurológica debido a algún accidente vascular, accidente de tráfico. Básicamente, lo que hacemos es establecer la comunicación y el lenguaje de personas que han tenido este tipo de problemas, tanto pueden ser niños como adultos.
Claro que sí, pero vamos a la prevención, Pilar.
Sí, la pregunta es cómo debemos cuidar nuestra voz. No descansamos cuando nuestro trabajo es precisamente con la voz. Hablamos muchas horas y horas. Vamos a escuchar al doctor Jaime Sanabria, que es otorrinolaringólogo de la Fundación Jiménez Díaz. Al doctor le preocupa sobre todo la gente que en estos momentos no tiene problemas de voz.
Para mí lo más importante es la población de los que no tienen un problema de voz, porque tienen que prevenir el desarrollar un futuro problema de voz. ¿Cómo se previene eso? Muy fácil. Hay que evitar las circunstancias asociadas a las sobrecargas vocales. Las sobrecargas vocales se producen por conversaciones largas, por conversaciones que necesiten un tono muy alto, por estar hablando por teléfono móvil, por estar hablando en un sitio muy ruidoso. Son circunstancias que tenemos que evitar para no sobrecargar la voz. Las personas que trabajamos de cara al público, que tenemos que hablar durante mucho tiempo, muchas horas, necesitamos descansos frecuentes, hidratación adecuada, un entorno que no sea demasiado ruidoso para no sobrecargar nuestra voz, que al final acabe degenerando en un problema que necesite un tratamiento rehabilitador o un tratamiento farmacológico o quirúrgico.
Bien, pues ya sabemos un poquito más sobre el tema de la prevención.
Solo añadir en la prevención
añadamos que
evitemos el consumo de tabaco y que no estemos cerca de fumadores. ¿Eso quiere decir que les vamos a encerrar a los fumadores? No. Si los fumadores yo creo que tienen la dependencia de la nicotina, pero socialmente son igual que nosotros. Así que seguro que el fumador respetará que su humo del tabaco pueda afectar a mi respiración y sobre todo a mi laringe y puede afectar a mi lenguaje, a mi forma de comunicar.
A mí me gustaría que me dijera cuándo debemos acudir primero al médico de familia para que nos derive, pero cuándo ya no podemos dejar pasar más el tiempo. Yo escucho muchas voces muy rotas.
Claro, pero tú lo has dicho.
Mucho.
Aquí es muy importante estar acompañado, ¿no? Sabes que yo siempre he dicho el no a la soledad y aquí es muy importante
estar
acompañado. Hombre, yo sé que hay personas que me están escuchando que viven solas, pero no conviven solas. Una cosa es vivir sola y otra es convivir con la sociedad, con tu panadero, tu panadera, tu farmacéutico, tu peluquera, tus amigos. Y son precisamente las personas que conviven con nosotros, son los que más nos pueden ayudar. Porque como tú has dicho, has oído muchas veces rotas, pero
muchas.
Que esa voz rota, la persona que la tiene rota, no le identifica como rota. Porque, no sé si habéis hecho la prueba, pero háganlo ustedes. Ahora con los teléfonos móviles todos nos podemos grabar. Pues es curioso porque si nos grabamos, hablamos y no grabamos, luego no nos reconocemos la voz.
Ah, sí, esto ocurre.
Claro,
es verdad,
claro. Si yo ahora mismo me escucho en la radio, digo, hombre, sí, ya estoy muy acostumbrado y la reconozco, pero me cuesta mucho más trabajo, me reconoce la voz más otra persona que yo
que
mismo.
Uno mismo.
Por lo tanto, es muy importante que las otras personas le digan a Paco o a Rosario, oye, no me gusta nada esa voz, no pasa nada porque vayamos al centro de salud. Y bueno, pues que el médico nos diga y nos mande al otorrino, sin más, y nos diga, oiga, pues tiene usted vegetaciones.
Claro,
las vegetaciones
claro.
Sí que hacen que la nariz pueda respirar peor y por tanto tu caja de resonancia. Pero es que a lo mejor también tenemos un pólipo. Pues nada, ese pólipo se quita y aquí paz y después gloria. Lo malo es que en vez de ser un pólipo sea otro tipo de tumor y entonces estemos hablando del cáncer de laringe, claro. Y las cosas son muy, pero que muy diferentes.
Claro, habría que revisarse
sí.
La garganta.
Hombre,
cada
sobre todo,
X tiempo.
Las personas que trabajamos con la voz, mínimo una vez al año. Es mínimo, es que es de cajón. Yo soy médico especialista en medicina de empresa y no puedo entender cómo, te digo, en mi universidad lo he intentado un montón de veces. Y luego encima es que los logopedas, es que no tenemos logopedas. Es que eso todas
no
las
hay,
cosas
no,
no hay.
Hay.
Hay muy poquitos logopedas en la sanidad pública, entonces no puedo entender cómo se puede estudiar una carrera de logopedia con los impuestos de toda la sociedad y que después los gobiernos que ponen en marcha esas universidades con esos estudios no ofrezcan plazas de logopedas en todos los hospitales, que es donde deberían estar. Y además también un logopeda por cada área de salud en el centro de salud. No estoy diciendo, señora ministra, que sé que no se escucha, no estoy diciendo Sí, sí, porque de vez en cuando yo recibo algún mensaje de alguien de su equipo. Así que saludos, ministra, y a todo su equipo. No estoy diciendo que en cada centro de salud haya un logopeda. Estoy diciendo que en cada área de salud, por tanto, pues hay un área de salud que a lo mejor tiene 15 o 20 centros de salud. Y entonces, en ese área de salud no tengo por qué estar esperando la lista de espera de los hospitales, y además que tampoco hay que acudir al hospital. Para eso tenemos la atención primaria y un logopeda cada 15, 20 o cada 30 centros de salud para que nos puedan atender y nos puedan ayudar a la prevención de la voz.
Pilar, los que peor llevan, aparte de los que nos dedicamos a la radio, son los profesores, lo apuntaba antes el doctor Sánchez Martos.
Mira, he traído un ejemplo que yo creo que este lo hemos vivido todos. Es Jesús. Está en una clase intentando que los chiquillos aprendan a restar. Y entonces tiene un guirigay en plena clase.
No, pero no soy yo, no soy yo.
No es él. Chilla él, chillan los chavales. Vamos a escuchar.
A ver, a ver.
A cero le puedo quitar tres. No. Pero a diez sí. Automático, de 3 a 10 son 7. 0 y 1, 1. ¿A 0 le puedo quitar 1? No. Pero a 10 sí, automático. De 1 a 10 son 9. 0 y 1 es 1. ¿A 0 le puedo quitar 1? Pero a 10 sí. Y me pongo en automático. De 1 a 10 son 9.
Madre mía, bueno,
todo
bueno.
Todo el día, de una clase a otra.
Tiquití, tiquití.
Y tiene otro problema asociado a Jesús. Yo haré cuando hables con él. Porque yo estoy escuchando que usted está utilizando la tiza.
La tiza con
presión. Algo que yo he utilizado toda mi vida para dar clases. El polvito de la tiza.
Tampoco beneficia, ¿no?
¿Cómo? ¿No? Perjudica muchísimo. Claro que sí, provoca muchísimas alteraciones respiratorias porque se va acantonando en los pulmones. Pero de todas formas, fíjate, esta clase me hace recordar la televisión de hoy en día. Tú ves la televisión en cualquier programa de estas de tertulias, políticas o no, me da igual, de salsa rosa o político. Y aquí ¿sí? todo el mundo, para llevar la razón, grita más que el otro. Y entonces levanta más la voz que el otro. Esto es lo que hoy están viendo los chavales jóvenes, y esta es la educación social que les estamos dando.
Oye, ejemplo de la radio, por ejemplo.
Sí. A ver.
He buscado dos voces que yo creo que para nuestros oyentes son muy atractivas. A ver si las reconocéis.
A ver.
Estamos un poco atemorizados porque...
Pero bueno...
No ha amado alguna vez en la vida.
No, por favor. Claro, voces atractivas.
Y yo entiendo.
El otro atractivo.
Lo decía yo también el otro día. Claro, es que está Pilar. Claro, y nos ha hecho este homenaje, tanto a ti como a mí.
Homenaje, por
qué
favor.
Qué bonito, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Claro,
gracias, claro, Pilar. Claro. Pero, oye, a lo mejor...
Los actores, por
podemos...
favor.
Ah, claro, los actores.
Claro.
He traído uno de los mejores... De las mejores escenas en nuestro país. Estudio 1 de Televisión Española hace unos cuantos años. Escuchar a estos dos, Paco Rabal y Concha Velasco.
Todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Acallad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer.
Ay, Dios mío, Paco Rabal, Concha Velasco.
Qué bonito, pero yo
qué
pensaba...
Dicción, ¿eh? ¿Sí? Qué dicción,
oye, pues tampoco...
¿Cómo se habrán cuidado la voz?
Se la han cuidado, bueno, que se la cuidan muchísimo, además de que ha puesto dos ejemplos de dos grandes. Pero cuando yo estaba diciendo lo de la escena de Don Juan Tenorio, me acordaba de que una escena parecida hemos hecho tanto Nieves como yo.
Sí, sí.
En la radio, ¿te acuerdas?
Me acuerdo, como para olvidarlo, hombre, doctor, por Dios,
no es
imposible.
Verdad.
Claro, bueno, sí. Hablamos de la voz, y antes de que el doctor Sánchez Martos nos dé el diagnóstico final y el consejo, vamos a hablar de los cantantes.
Los cantantes. He traído aquí ejemplos que todo el mundo va a reconocer. La Caballet, Freddie Mercury, Camilo Sesto, Rocío Fíjate. Jurado, Nino Bravo y la voz, Frank Sinatra.
Bueno,
madre mía.
Bueno. Enamorado de Camilo.
Sí, total.
La ola.
Tu amor llegó a mi vida como una ola de fuego y de cariño.
Hay voces prodigiosas.
Ha elegido las mejores.
Como una ola.
América. Fíjate.
Nino Bravo. Madre mía, Nino Bravo.
Qué gran pérdida.
Pero qué suerte haber gozado con estas voces.
Bueno, la voz.
Bueno, pero fíjate, además de que es una voz maravillosa, que se le entiende el inglés.
Totalmente, o sea, de acuerdo.
Es verdad que lo vocaliza genial. Qué bonita selección.
Bueno,
enhorabuena,
pues,
Virás.
Gracias, enhorabuena. Pilar.
Se lo ha trabajado, ¿eh?
Sí, señor.
Un poquito, como siempre. Como siempre.
Finalmente, doctor, hablemos de prevenir. ¿Cómo debemos prevenir las alteraciones de la voz? ¿Cómo cuidar nuestra voz todos los días? Es nuestra tarjeta de presentación.
Así es, y nuestra clave de identidad, como he dicho antes. Pero para mi último consejo sería recordar un poco lo que hemos dicho. Lo primero es hidratarnos muchísimo, hay que beber muchísimo agua durante todo el día. Y no pasa nada, que si bebe usted 2 litros, pues ya los orinará. Si nuestro cuerpo es inteligente, todo lo que le sobra lo expulsa, y además ahora que viene el calor, pues beber mucho más, porque también se elimina por la sudoración. Evitar el consumo de tabaco, evitar estar en ambientes secos, conseguir un humidificador, que yo he estado mirando hoy por internet, y por 40 o 50 euros se pueden conseguir un humidificador. Simplemente lo que ha hecho es el vapor de agua, pero que si tampoco se quiere gastar dinero, pues nada, en casa ponemos 2 o 3 vasos de agua en la casa y se van con el calor, se van evaporando, y ese vapor pues es lo que nosotros estamos respirando, porque tenemos que respirar agua. Para eso estamos pensados los humanos, para respirar aire y agua. Y luego, bueno, pues en fin, el último consejo para nuestra ministra, como hemos dicho, pues que aumenten las plazas de logopedas, y también aquí en la dirección de esta casa, también a las universidades, que pongan un logopeda, por favor, que no hace falta pagar ningún sueldo, sino externalizar, para que cuando alguna persona tenga un problema pueda ir al logopeda, y que además una vez al año nos hagan una revisión de la voz.
Doctor, el tema me ha gustado muchísimo, espero que la audiencia también. Gracias, doctor Sánchez Martos, gracias, Pilar Vicente. Hoy, Día Mundial de la Voz, tenemos otros asuntos, prepárense para una lección de historia.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747. mitservicios.com.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La música ya nos pone en situación. Tenemos entre nosotros ya al autor del Juglar, La voz del cantar del mío Cid. Es su último libro, que está editado por HarperCollins. Nos lleva a conocer la vida de los juglares que transmitieron las andanzas del Cid. Con él vamos a pasar unos minutos estupendísimos. Marta Zúñiga nos pone a nuestro invitado en situación. Adelante.
Tan en situación que viene convertido en juglar. En transmisor de nuevas, si esas nuevas son un libro, como dices, que editado por HarperCollins, lleva por título El juglar, la voz del cantar de mío Cid. Glosa en esta novela la vida de los juglares que vivieron y transmitieron esas andanzas, esas aventuras, desventuras del guerrero más famoso de su época, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Era un tiempo, estamos en la Edad Media, de caballeros, de reyes y damas, de comerciantes, de campesinos, pero también de mercenarios, ladrones, prostitutas y juglares. Ellos todos fueron testigos y transmisores de batallas y romances, de banquetes y de todo aquello que llenaba el medievo de color, de luz y de música. Nuestro invitado es escritor y periodista. Periodista y escritor, ha ejercido el periodismo desde los 18 años, cuando arrancó esa andadura profesional en el diario Pueblo. Ha sido director de Tribuna, director de publicaciones del grupo Promecal, columnista en numerosos medios de prensa escrita tras haber decidido abandonar tertulias televisivas. Viajero como los juglares, nació en Bujalaro, en Guadalajara, y es un referente si queremos hablar de narrativa histórica. Ahora nos vuelve a sorprender con El juglar, la voz del cantar de mío Cid. Él es Antonio Pérez Henares.
Pues Antonio Pérez Henares, Chani, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallados.
Bueno, por favor, yo creo que estamos ante la novela que más trabajo te ha tenido que dar, pero también más satisfacciones. Yo estoy segura que aquí vas a cosechar y muchos éxitos.
A ver, Dios te oiga.
Hombre, por favor.
No, la novela, no creas, me ha costado menos porque llevaba documentándola media vida.
Claro.
Y claro, viajando por esos sitios media vida. Casi hasta soy de donde se supone que fue alguno o alguno de los autores del cantar. Esa ha sido un poco, no la excusa, es un motivo, pero yo quería contar ese mundo de juglares, esa Edad Media que no es como nos la han contado. Uh-huh. Quería contar una Edad Media que, por supuesto, tendría privaciones, hombre, la calidad de vida era bastante peor para los reyes, hasta que imagínate para las gentes.
Pero tú lo describes más luminoso de lo que nos habían contado.
Era un mundo lleno de color. Los colores de la Edad Media son vivos. Son el rojo, el verde, el azul, el amarillo. Mira, vivían, si quieres, peor y con mucha mayor necesidad, sí. Pero yo no creo que... Habría que cuestionar si tenerlo todo es tener mayor felicidad. Uh-huh. También tendrían, y tenían, y era un hecho. Y cuando llegaba el juglar, que era casi el que anunciaba la fiesta...
Era el periodista de hoy, ¿no? ¿No te parece un precedente?
Mucho más, para nuestra desgracia. Bueno. Traía y llevaba nuevas. Pero no olvidemos que esos juglares son la cuna de toda la literatura castellana. Uh-huh. Que esas obras son las piedras angulares de nuestra lengua universal. Que el cantar de mío Cid nada tiene que envidiar a la Ilíada y supera, por supuesto, a la chansón de Roland o a Nibelungos. En lo que es, ahí hay un genio, o varios genios, no lo sé, pero ese poema, ese cantar, ese romance, es de una fuerza épica y al mismo tiempo lírica y emocional, y con unas aportaciones a la literatura, es la piedra fundacional de la lengua española.
¿Y no crees que te va a marcar este libro?
Espero que sí.
Claro,
es espero que sí, porque te digo, el juglar, además de eso, es transversal. Está en las plazas de los pueblos, está en las ferias, está en los mercados. Sí, pero también llega a los castillos y suele ser bien recibido, y hasta las cortes de los reyes. que cuidado, que las cortes de los reyes cristianos no eran tan sombrías. Es que tenemos una imagen de la Edad Media y del mundo cristiano sombrío, tétrico.
Sí, sí, totalmente.
Perdona, los juglares eran lo que era la Hispania cristiana, era el lugar al que llegaban los juglares de toda la Occitania por todo el camino de Santiago y por todas las cortes. La de Aragón, al rey de Aragón, Alfonso II, primo del castellano, le llamaban el trovador. Pero es que el rey Alfonso VIII, en su corte, como en la de Alfonso VII, venían juglares de toda Europa, de la Occitania, de lo culto. O sea, del mundo de la Provenza, del mundo de la Gascuña. Gascuña era además castellana por la reina Leonor. Pero quiero decir que esa imagen también he querido esterrarla. Y cuando algún día se comía bien y se había unos vasos de vino, pues
se
la alegría
compartía.
La alegría sería más todavía, porque quien está ahito no sabe disfrutar en ocasiones
desde
de la comida
luego
y de la bebida.
Oye, Chani, sí que nos interesa, ahora vamos con todo el libro, con todo el peso del libro, pero me interesa el saber si se ha tratado mal, hemos tratado mal al Cantar del Mío Cid, no le hemos dado la importancia que realmente tiene, como tú nos estás contando.
Mira, hay que decir también una cosa, el Cantar es una obra de ficción, en el fondo, basada en un personaje real y que tiene muchas aportaciones históricas, etcétera, pero es una obra de ficción. Es un gran poema épico que es una novela. Las novelas en prosa son muy modernas. Bueno, de hecho, el primer gran novelista del mundo es Cervantes, que también habla de un caballero andante en este caso.
También.
Pero quiero decirte que esa piedra fundacional es el canto a un caballero y une a ese gran héroe, el otro gran héroe de Castilla, que en un momento muy específico, ¿por qué sale el Cantar? Castilla acaba de ser derrotada en Alarcos, está contra las cuerdas, está destrozada. El imperio almohade avanza por todos los sitios. Se ha aliado incluso con algunos reinos cristianos. Solo le queda Aragón. Sale el Cantar, ese gran guerrero, que tiene además un segundo que es Minaya, mi hermano.
Minaya.
Estoy convencido que eran hermanastros o primos hermanos en la vida. Y ese cantar es el que eleva a las gentes y es el que se va a cantar hasta la revancha, que va a ser las Navas de Tolosa. Es, te digo, es una gran novela, un romance hecho novela.
¿Pero la hemos valorado en su justa medida?
Porque no valoramos nuestra historia.
Vale,
sí está en la cabeza de las gentes. Fíjate, el Cid histórico es tan apasionante o más que el Cantar. El Cid de verdad existió, luego hablaremos algo de eso, y de qué manera. Y dos tataranietos del Cid combatieron en las Navas de Tolosa. Eran los reyes Alfonso VIII y Sancho VII el Fuerte. Y eso lo sabe muy poca gente. Pero ha habido un momento en que hemos decidido, y en los últimos tiempos de una manera grotesca, poner a parir a toda nuestra historia, escupir sobre la memoria de todos nuestros antepasados. Fuera esto un cantar o fuera la historia. Hemos escupido sobre nuestra Edad Media, sobre la reconquista que negamos hasta que existiera Covadonga.
Sobre el descubrimiento de América.
Sobre el descubrimiento de América, que es la gesta más importante de la historia de la humanidad, el viaje más trascendental. ¿Cómo podíamos imaginar un viaje sin América, sin el Pacífico? Y encima, donde hemos hecho un imperio, que era muy al revés y muy al contrario que un montón de imperios, y la prueba es una. El imperio hispano hoy es mestizo, todo el territorio hispano es mestizo, que busquen mestizos e indios al norte. ¿Y somos nosotros los genocidas? No, al revés, las leyes de Indias, la discusión sobre el hecho de la conquista, nosotros. ¿Pero qué? Da igual, hay una tendencia creciente, y lo digo claramente, en parte de una izquierda que no fue así hasta hace 50 años, en entender que la historia de España hay que primero machacarla, después negarla y finalmente ignorarla, porque lo que se está haciendo en los planes de estudio es una vergüenza, es privarnos de nuestro pasado. Aquí la memoria parece que solo hay que tenerla desde el día que se proclamó la Segunda República hasta su final y, en todo caso, la represión franquista.
Pues...
Y el resto es historia. Es nuestro pasado, y acabo con esto. ¿Queremos dejar de una maldita vez de insultar a nuestros abuelos?
Bien, bien dicho. Pues, Antonio, vamos a ir desglosando el juglar, la voz del cantar del Mio Cid. Así que vamos a ello, Marta.
Sí, porque poniendo en valor el cantar de Mio Cid, podríamos decir, Chani, que sería la literatura española lo que la Odisea o la Ilíada es para los griegos.
Sí, lo afirmo con rotundidad. Es que es la piedra fundamental de una lengua. Es lo que va a hacer del castellano. Vamos a ver, nosotros hemos sido unos romanos muy aprovechados. Porque ante todo, España es hispano-romano. Llevaban 900 años aquí. Nosotros fuimos los que civilizamos a los bereberes que llevaban. Nosotros éramos los hispano-romanos los que tenían las autopistas, las calzadas, las ciudades. Bueno, ahí están. Las que luego ellos tomaron. Ahí teníamos los acueductos, teníamos los regadíos. Vamos a ver, nosotros civilizamos ese mundo y luego tuvimos aportaciones maravillosas suyas. Pero desde luego, este hecho del cantar y los romances de entonces, esas gentes anónimas, están tan vivas que están vivas en la lengua de 600 millones de personas.
Los hechos son tal y como yo se describen.
Sí, efectivamente. Es que cantar. El propio cantar te lo cuenta.
Entonces, y ¿para luego, qué inventar si ya te lo cuenta? Claro.
Pero solo hay otra cosa. Es que ahora los nuevos descubrimientos arqueológicos, resulta que cuando se habla de Alcocer se decía que no existía la primera batalla y resulta que hay un arroyo que era de Alcocer y cuando se excavó resulta que había un campamento cristiano enfrente de aquella población. Conclusión. En el cantar hay muchas cosas muy de verdad y muy históricas de alguien que posiblemente haya estado allí o ha sido su padre quien estaba allí o ha sido su abuelo y se lo ha contado. Pero desde luego, determinados elementos, solo alguien que conozca esa zona a la maravilla y para mí es alguien de esa zona, Medinaceli, posiblemente Medinaceli.
Bien.
Periodista, escritor y viajero. Y como has recorrido todos estos lugares que aparecen en este libro, te quería preguntar, ¿qué lugar te ha impresionado más?
Pues muchos, pero alguno, te voy a decir uno que además me trajo un personaje. Gormaz, la tremenda fortaleza, el califal de Gormaz. Es que hay que ver la inmensidad. Cuando llegas desde abajo, miré a las almenas. Y lo primero que pensé que me faltaba un halcón sobre aquella almena. Yo conocí a Félix de niño, que al lado de mi pueblo era donde hizo El hombre y la tierra, y aprendí incluso a maestrar halcones. Y entonces me vino un personaje, ¿y por qué no una mujer halconera? La halconera de Gormaz me la dio inmediatamente la gran imagen de Gormaz. Luego también me impactó mucho Suso. El monasterio de Suso, San Millán de la Cogolla, el viejo, el de arriba, donde estaban las tumbas de los siete infantes de Lara. Porque no solo es Attaqui el cantar, es que hay otras. Fíjate si estarán vivas aquellos romances que hoy, que yo me sé de memoria porque me enseñó mi abuelo el de la loba parda. Pero si lo recito, hay gente en el público que lo sabe.
Que lo sabe, ¿no?
Pero no sabemos ese de si por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando los enamorados van a servir al amor. Se lo sabe mucha gente. Pues, ¿cuántos siglos hace que alguien lo compuso y no lo firmó? ¿Cuántos poetas de tanto renombre quisieran que alguno de sus versos llegara como han llegado los del Cid? El Cid es que tiene. En el romance hay cosas, por ejemplo, algo que impacta. ¿Cómo es posible que ese guerrero tan poderoso, tan fiero, invencible, etcétera, aparezca de entrada en el cantar llorando? Al principio del cantar aparece este verso. De sus ojos tan fuertemente llorando. Estaba llorando a lágrima viva porque dejaba su casa, porque dejaba todo. O sea, el autor es un tipo de un genio comparable efectivamente a Homero.
Claro, que estaba allí, que lo vio y luego lo cantó. Hablamos de este cantar de gesta, has dicho primera obra poética extensa de la literatura, también el único cantar épico en castellano, ¿se puede decir así?
No hay, a ver, verás, dime. Por ejemplo, tienes, hay toda una tradición y hay toda una serie, hay uno que es los romance de los siete infantes de Lara, que además también cuenta toda una historia maravillosa con personajes que, de ficción o no de ficción, son siete hijos que por celos de una tía suya son mandados a la muerte y los mata Almanzor, pero el padre que va allí les enviado por el malo, a instancias de una mala malísima que tiene que haber, doña Alhambra.
Claro.
Y entonces procrea un hijo con una mora y ese hijo será el vengador de los siete infantes de Lara, a los que pues fueron tan... A su padre, que la habían tomado preso, le mandaron las siete cabezas de sus hijos. Y la tumba, teóricamente, está en... de sus hijos y de su ayo. Está en el monasterio de Suso y, curiosamente, cuando se han abierto y tal, los siete cuerpos no tienen cabeza.
Vaya.
Pero es el romance de los siete infantes de Lara. Uh-huh. Y como ellos, pero hay por doquier y por todos los sitios. Y cuidado con las picardías, porque ojo cómo son.
Así, ¿no?
Te sorprendería el nivel de libertad, de expresión y de sexo que había en la Edad Media.
Tú dices más que ahora, en algún sitio.
Perdona,
que he leído...
desde luego hay un montón de cosas que hoy, por ejemplo, hay romances
que, no
que
se
yo
podrían...
no sé si pasarían. Y bueno, todo sería muy condenable. Vivimos en un mundo de que las libertades de expresión o de crítica. Por ejemplo, tú fíjate lo que le dice en el romance la infanta Urraca, la famosa Urraca de la época del Cid, que la hermana de Alfonso VI y de Sancho II, a su padre cuando ve la herencia y tal. Es un alegato feminista, no más. Le dice exactamente a Fernando I. Porque no le ha dejado nada. Dice, a mis hermanos, a este esto, a esto tal, a ti. Y a mí desheredada. Pues si esto hacéis, yo miré por los caminos y este gentil cuerpo mío se lo daré a los cristianos por gracia y a los musulmanes por dinero. Toma ya la infanta Urraca. Le dieron Zamora.
Madre mía.
Hablando de los juglares, no hemos hablado del papel de la mujer entre los juglares. Había mujeres, ¿no?
Bueno, había juglaresas, pero en todas las esferas. Te quiero decir, yo planteé un desfile de juglares que existió cuando coronaron a Alfonso VII el emperador. Pues claro, a esos iban todos los juglares del reino. Era donde se podía sacar algo. Iban pues haciendo un desfile, tú imagínate, saltimbanquis, bueno, con esos, con cascabeles, con ruido, con tal, pero habría pues, luego eran músico de viento, de cuerda, de percusión y juglaresas. Había danzaderas y soldaderas y trotaderas que iban y animaban muchísimo, o una que sale allí, que saco yo, que bailaba con el oso que llevaban. Pero también sabían tocar en lo que eran los puestos de la nobleza y alrededor de la reina. Y en esas cortes había siempre juglares y juglaresas. El primer amor de uno de mis juglares es una... quien le enseña es una juglaresa que es ciega, que toca. Bueno, pero hay una escena que es maravillosa y que está... el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo, musulmán, primero cristiano, el primer alcaide fue Álvar Fáñez y... Alfonso VII está intentando recuperar todo lo perdido después de Euclés y ha puesto sitio a Oreja y los almorávides cercan Toledo. Pero en Toledo solo quedan poco de guarnición y las mujeres con la emperatriz Berenguela. Y ante el estupor de los musulmanes, una tarde aparece en lo alto del Alcázar ella con todas sus damas, que vienen todas cantando, tocando, haciendo sonar instrumentos. Claro, el campamento musulmán se queda atónito. La reina Berenguela, la emperatriz Berenguela, se dirige y le dice, ¿qué hacéis aquí? Si queréis combatir con nuestros hombres, están ahí, están en Oreja, ahí está mi marido, y no nosotras, que estamos aquí. Bueno, tomar Toledo no era ninguna broma, y tampoco, pero avergonzó. Eran un montón de las damas de la corte que, por supuesto, cantaban, bailaban, y eran juglaresas, en cierto, no juglaresas, porque no iban, pero estaban en la corte. Y es que había como rangos. Había juglar, el zumbrar se le llamaba cazurro, porque era el que iba por los pueblos. Luego estaban los juglares que ya daban un salto, muy viajeros, iban de castillo en castillo. Y finalmente los que llegaban a las cortes, que estaban muy abiertas.
Cómo disfruta.
Pero la corte de Alfonso II era una maravilla. Y cuando llega ahí... que viene a casarse Leonor de Plantagenet. Estoy convencido que por Leonor, por esa Leonor, se llama nuestra infanta, nuestra princesa Asturias, Leonor.
Yo también.
No solo estoy convencido. Alguien me dijo algo en este sentido, que es el quien me lo podía decir, y no diré más.
pero se entiende todo. O sea...
¿Por qué? Porque es la gran reina. Y además, la que demuestra que nada de aislamiento, que nada de tétricas cortes. Era la hija de la fabulosa Leonor de Aquitania. Su tatarabuelo había muerto a los pies del apóstol. Era Guillermo de el Trovador. Guillermo de Aquitania, el Trovador, llamado así. Uh-huh. Pero... cuando van a buscarla, van juglares españoles, entre ellos algún gran caballero, que luego sería un héroe en las Navas. Y con ella vienen, por lo menos que sepamos, 14 juglares de Aquitania, normandos, gascones, provenzales, que luego se van quedando por aquí. Algunos nombres los sabemos, Marcabrú, Alegret y tantos otros. Y esa gente es la que... es la que trae y lleva toda la cultura, porque el juglar también era un transmisor continuo. Los trovadores provenzales se diferencian en una cosa. Ellos, la mayoría, algunos no, y con el influjo de España menos, consideraban que tocar instrumentos o cantar era como de baja condición. Cosa que los españoles... Y hay una disputa tremenda entre el segundo de los juglares con ellos, diciendo... Pero vamos a ver.
De Martín.
Vosotros,
Martín,
sí,
hablas de Martín.
Sí, Martín. Dice, vosotros, que a una octavilla le ponéis, por octavas, le ponéis firma y tal, vale. Y resulta que cuando se fue a la guerra y fuisteis a la guerra contra los ingleses, que iba cantando un famoso juglar para animar la chansón de Roland. Y entró en batalla. Y derribó a dos ingleses antes de que lo derribaran a él. Dice, ¿y qué quedará en la historia? ¿Vuestras cosas de tal y el amor cortés o tal? ¿O el cantar de Mio Cid o la chansón de Roland?
Yo he conocido siempre a Antonio con esta pasión por el periodismo y ahora esta pasión por la literatura, la novela histórica. Tengo además que darte la enhorabuena porque resulta que un periodista como Antonio, fascinado por todas estas historias, siempre realmente el pasado. Si no entendemos el pasado, ¿cómo vamos a entender el presente, ¿no? Fuiste nombrado hace poco, en el 2021, académico de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. Yo creo que esto es un gran honor, sinceramente.
Es la única de las nacionales que está radicada en Cádiz, porque es exactamente hispanoamericana. Mi pasión por Hispanoamérica es de todos conocido y te voy a dar una noticia.
Ay, dime.
Voy a volver. Yo hice 7 expediciones con Miguel de la Cuadra.
Ah, sí, es verdad.
Yo creo que no se es español del todo y plenamente si no se entiende, se ama y se cree y se siente pertenecer a la hispanidad, no se es español del todo. Si no se quiere a Hispanoamérica, si no se entiende como tal, como algo no propio. Cuando decimos esto es mi tierra, no estamos diciendo que nos pertenezca, sino al revés, que nosotros pertenecemos a ello. La noticia, que después de años, yo dejé la Ruta Quetzal, murió Miguel, vuelvo este año, no en la Ruta Quetzal, pero sí en algo que está haciendo Telmo Aldad de la Cuadra Salcedo, su sobrino, y el otro día nos juntamos la banda, la vieja banda que hemos hecho otras expediciones, y el 16-17 de julio saldré con Telmo rumbo a Panamá y cruzaremos desde Portobelo a Panamá la Vieja como poco.
¿Y habrá libro?
No, habrá, pero habrá mucha... Voy a ser el
cronista.
Vamos a ver, lo que se hacía antes en las viejas expediciones...
Tenías que ser el juglar y empezar a cantar.
Bueno, eso no, porque Dios no me ha llamado por esas lindes y he de deciros que yo no tengo oído, tengo oreja. Soy incapaz de tal, y cuando estaba en el... Mis padres emigraron al País Vasco, estaba en Durango, los curas, el primer día, los jesuitas, estudié con beca, 8,5 tenía que sacar.
Madre
Eso eran
mía,
becas.
Por favor.
Y entonces nos pusieron los niños para que cantáramos, no sé qué, Ave, Ave, Ave María y tal. Y entonces yo, con mucho entusiasmo, como tal...
Como siempre.
Pues bueno, fue el primero que dijeron, Pérez, fuera.
¡Ay! Antonio Pérez Henares, que como él siempre ha dicho que detrás de un gran escritor puede haber un periodista, puede haber un novelista, pero fundamental es escribir y pasión por la historia, como es tu caso. Chani, que tengas muchos éxitos con este El Juglar. Creo que vas a dar muchas charlas por toda España.
Sí, claro.
Y me alegro de ello, me alegro de ello.
Hemos viajado en el tiempo, a la Edad Media.
Sí, ¿verdad? Mira, vuelve otra vez Javier a ponernos la música de la Edad Media. Pues gracias, Chani. Hasta la próxima novela. No tardes, no tardes. Gracias a todos. Nosotros ya despedimos este programa, pero si quieren, mañana a las 4 de la tarde volveremos a estar junto a ustedes. Ha sido un verdadero placer. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Adiós, amigos. Hasta mañana. Thank you.